El Tagoror de Majo, el programa dedicado al juego del palo y la cultura canaria. El último jueves de cada mes, de 2:15 a 1:15, en Radio Sintonía.
Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas al Tagoror de Majo, programa de radio de la Asociación Cultural del Juego del Palo Canario Majo, el cual pueden disfrutar el último jueves de cada mes aquí en Radio Sintonía. Recuerden que pueden seguirnos en los perfiles de la Asociación de Juego del Palo Majo de Instagram y Facebook y volver a escuchar, obviamente, el programa en formato podcast. Soy Omaira Darias y este es nuestro sexto programa de esta segunda temporada. Hoy es un día especial, de esos que tejen puentes sonoros entre islas, porque hoy, en este último jueves de mes, vamos a escuchar el latido más íntimo de nuestra tradición, la voz de las familias que generación tras generación han sostenido el juego del palo. En el día de hoy nos van a acompañar desde Gran Canaria la escuela del maestro Paquito Santana y desde Tenerife la escuela Costa de Valle Guerra. Dos apellidos, dos historias, una misma pasión que corre como la savia de un árbol genealógico. Vamos a descubrir cómo se enseña, cómo se aprende y sobre todo cómo se ama este arte dentro del núcleo familiar. Empezamos nuestro viaje conectando con Gran Canaria. Al otro lado del teléfono tenemos a Ana Rosa, hija del maestro Paquito Santana. Ana Rosa, buenos días y bienvenida a nuestro Tagoror.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, para quien no lo sepa, el apellido Santana, Ana Rosa, en Gran Canaria es casi sinónimo de garrote canario, ¿verdad?
Sí, nuestra ADN.
Sí, la primera pregunta yo creo que se hace sola. Ana Rosa, ¿qué se siente, qué supone llevar ese apellido y sobre todo esa herencia?
Mira, en principio sientes una mezcla de orgullo. A ver, es algo tan bonito, tan grande. Y después una responsabilidad, porque nosotros damos según lo que hemos recibido. Nuestro maestro nos enseñó. Uh-huh. Y a todos, ¿sabes? A todos los alumnos de aquella época, y que no se cobrara por esto, transmitir, porque él lo aprendió de los pastores, ¿sabes? Se quedó sin madre con 8 años y con los pastores aprendió todas las técnicas del garrote, todas las cosas. Incluso hacía los palos, los zurrones, todo, sabía todo. Y a sus hijos y la familia nos enseñó, porque nacimos ahí en San Gregorio, teníamos un solar en la parte de atrás, y ahí lo practicaba a sus hijos y a su familia.
Para quien no conozca la zona, Ana Rosa, San Gregorio, ¿por qué zona de Gran Canaria está?
Telde, está en Telde, pertenece a Telde, es decir, subiendo hacia el Valle de los Nueve, ahí está, ahí nacimos hasta número 6, nosotros, porque claro, somos 11, y 11 hijos.
Madre mía, esa época, ¿no?, donde había un montón de hijos y de hijas, ¿no?, para las familias de estas grandes canarias nuestras, ¿no?
Claro, sí, mi niño, sí. Mi padre trabajaba en los pozos, cuando llegaba por la tarde, se aseaba y tal, y venga. Y mis hermanos enseñó bienísimo y todo. Claro. Pero claro, estaba prohibido y no se podía transmitir ni nada. Hasta el año 75, que mi hermano se falleció en un accidente, y nos trasladamos al barrio del Goro, que también es de Telde, que nos ha cogido un montón de bien, y ahí ya empezó, vinieron alumnos, y en fin, para no alargarlo, y empezó mi padre a dar clase, siempre sin cobrar nada. En el López Oca, en el Homo Cementerio, maravillosa gente que han seguido con el tal cual mi padre le enseñó.
Qué bueno, esa mezcla de orgullo, de responsabilidad, sí, que están teniendo y que han cogido todos ustedes en la familia Santana ahí en Gran Canaria. Y seguro que detrás de todo esto hay historias, como nos cuenta, hay mil y una. Y hay alguna anécdota de su padre con el garrote, que cuando eras pequeña, a lo mejor Ana Rosa, o algo que tú recuerdes así que nos puedas contar.
Sí, por ejemplo, en mi casa era, no era como hoy en día, en mi casa era, tenía una aldabita y tocaba a lo mejor Pepito el Faro y decía, Conchita, está Pancho, a lo mejor para que le hicieran collar o algo, porque mi padre trabajaba en los pozos, y luego llegaba y venía el otro, no sé, Casimiro, y claro, me dan estas preciosas. Lo que pasa que antes, o sea, que antes no había redes sociales. Sí. Las redes sociales eran en el bar, que no sus pisquitos.
Claro, claro.
Y su cosa. En fin, pero sí tengo... Mi padre, más que nada, nunca fue político ni nada. Mi padre adoraba la tierra canaria y las costumbres. Uh-huh. Él se fue a la Junta a trabajar y todo, y venía. Dice, esta tierra bendita, esto, ¿sabes? Y la persona que tiene un trocito de tierra y tiene una cabrita y tal, no pasa hambre. Claro. Cuando la gente estaba fabricando todo ese sur, mi padre decía, pero mira, la gente está loca, mira. Aquí dependemos de fuera. Y fue ladrillo, ladrillo, ladrillo. Por el amor de Dios. Mi padre no le gustaba ni que fabricara mucho, lo cual sacaba el pobre, claro, no decía nada. Claro, cada uno quisiera lo que quisiera. Pero siempre le gustó a los animales, tener sus cositas, y adoraba. Él se iba, como se quedó sin madre con 8 años, se iba con los pastores.
Claro.
Y todo el mundo le decía, donde quiera que iba a tener una camita allí. La hermana se enfadaba, la hermana mayor se enfadaba mucho con él, porque no la avisaba ni nada, pero le encantaba estar fijo con los pastores, siempre, siempre, siempre. Los animales, todo, todo, todo. Y después, cuando ya se prejubiló, puso su ganado y sus cosas, y le gusta, y siguió. Además, sí, que sabía de todo. Qué nunca bueno. Perdió el tiempo. Mi padre se sentaba en una perezosa que le regalamos a mi hermana y mi hijo para rey. Se sentaba en su perezosa, se ponía a hacer un collar, se ponía hasta que se levantaba temprano. Era un hombre muy, muy trabajador. Y por la cultura canaria, uf.
Se ve que daba mucho y tenía esa visión ya, ¿no? En esa época de cuidado hacia Canarias, que es un sentimiento pues muy genuino y muy bonito, ¿no? De tener en una escuela así familiar como la de ustedes, Ana Rosa, ¿recuerdas cómo era él a la hora de transmitir, o no sé si decir dar clase, pero por lo menos esa transmisión que se ha hecho dentro de su familia? ¿Recuerdas la forma que tenía o enseñaba más de forma espontánea en un patio, como nos contaba? ¿O había algún momento en el que, ya posterior a lo mejor, en el que decían, bueno, quedamos este día o algo así?
Mire, cuando yo era pequeñilla, yo siempre estaba alrededor de él, porque fui siempre padera y sol, no lo voy a negar, pero la gente antes estaba prohibido, pero ahí era muy prudente, se reunían por la noche, y después cuando alguno se llevaba algún palo, o sea, un golpito, decía siempre que fue que se cayeron, todo el mundo se caía, nadie decía nada. Ya después, cuando ya se quitó la prohibición, ya era más o menos 76, más o menos 77, mi padre empezó a dar clases en López Oca. Vale. Empezó a dar clases aquí en un cementerio, en la Casa Condal, de San Juan. Daba clases allí, que tú estuviste allí cuando lo dormí.
Sí.
Ahora mismo, me llamó ayer el señor de Cultura, para poner una plaquita ahí, porque dice que nuestra plaquita era de tele, que era un orgullo, poner una plaquita con un garrote, yo pongo los garrotes en la plaquita, para que los niños, cuando vayan a visitar la Casa Condal, sepa que nuestra plaquita era de tele. Y
que ahí enseñó él, ¿no?
Sí. Mi padre era muy noble, mi padre era un hombre que era alto, tenía mucha fuerza y mis hermanos jugaban fuerte, que a veces la gente dice, ay, no es agresividad. Es que era gente fuerte jugando, jugaban muy fuerte.
Doy fe que los he visto, y mi
hermano Juan no, mi hermano Juan no es más noble jugando, también uno tiene mucha fuerza y eso. Mi hermano Miguel continuó, cuando mi padre murió en el 85, Miguel continuó con el legado, dando clases en los colegios, dando clases en el polideportivo, cuando salía a trabajar.
Madre mía, han tenido, van teniendo como de todo, ¿no? Bueno, una parte, digamos, más informal, después una parte como más arreglada de establecimiento de lugares y demás, y encima también a los coles también.
Vamos, de hecho, nosotros ayer mismo teníamos el colegio Poeta Fernando, que nos dijo la directora si podíamos ir y tal, y me llamó el concejal de Telde para ver dónde iba la ESO, poner eso ahí, los palos. Y le dije, mira, es que tengo que... Y Lupe Paco, que fue alumno de mi padre, Paco Negrín, dice, nada, no, dos sabete, que es más importante, nosotros vamos aquí al cole. Y tengo gente maravillosa, la verdad. Aunque no sean familias, Paco Negrín y suyo es maravilloso.
Sí, porque ahora Ana Rosa se entendemos, ¿no? Que aparte de la parte familiar, también digamos que hay otros integrantes que no son a lo mejor familiares en su escuela.
No, no, no. Tenemos que gente que no son familia, alumnos, tenemos de
Vale.
todo. Pero tengo gente que incluso Paco, yo no me meto porque fue alumno de mi padre, el hijo de Paco juega bienísimo.
Muy bien,
Mi
sí.
sobrino Miguel, mi sobrino, ¿sabe que no es solo la familia, sino en la familia sigue porque
Exacto.
mis sobrinos nietas juegan con la abuela, la chiquitita de
Sí, lo que
Paquita, la
pasa es
abuela?
que como que que han pues generosamente también abierto para que otras personas pues puedan practicar, ¿no? Puedan aprender esta parte. ¿Cómo hubo un momento a lo mejor, Ana Rosa, en el que fue como más, digamos, contemplativo de decir, uy, esto es mío, esto es valioso, esta transmisión familiar que a veces, pues, la verdad, no se veía como algo grande, sino como algo habitual, no como algo extraño? ¿Hubo algún momento en el que se dieron cuenta del valor de esa transmisión del garrote?
Mi padre siempre lo supo, madre, porque era un hombre que, aunque no tenía grandes estudios, se amaba su tierra y las costumbres. Mi padre fue luchador, mi
Claro.
padre tenía su garrote con su eso. A ver, él amaba son las culturas y las tradiciones canarias. Nunca quiso, vamos a ver, mi padre daba clases, enseñó a un montón de gente,
Sí,
pero
no es
nunca.
habitual en personas a veces
Nunca,
más mayores.
nunca cobró ni un duro, nada, nada, nada. A veces la gente decía Paquito, ¿sabes? De hecho, un señor que se llama Santiago, que yo no me acordaba, porque la gente cambia, y yo también, porque uno va cambiando. Y Santiago lo dijo allí abajo cuando fue los compañeros de la rebeldía, hicieron un acto para Delví,
Sí.
y Santiago lo dijo, dice, yo no puedo decir, yo puedo hablar por mí. Yo llegaba allí. Paquito, si tenías ganas de comer, te daba taza de leche y gofio, te enseñaba bien y nunca le cobró nada a nadie ni nada, un hombre de la tierra, ¿tú me entiendes?
Claro,
De,
sí.
y él, cuando tú le decías, no, mira, papá, ¿qué tal? Dice, no, mija, no, yo esto lo aprendí de los pastores, yo no puedo decir otra cosa porque, ¿tú me entiendes? Era un hombre muy honesto, madre,
Una
él no te engañaba ni no, no, los pastores me enseñó fulano, fulano. Y el último que ya yo era más grandito me enseñó fue Pispí, que era José Calderín, pero se llamaba, el llamado Pispí o Casimiro. Él nunca, nunca dice, yo no puedo decirlo, conocía mía.
Claro, pues un buen valor también, ¿no? Dentro de o sea, enseñaba también valores
Ah, sí, era muy noble
a
y
través de la cultura.
mi padre le daba mucho así a la palabra, ¿tú me entiendes?
Sí, mucha
Mi
importancia
padre.
a si lo digo, lo cumplo, ¿no?
Sí. Antes no había contratos ni nada, ¿me entiendes?
Sí, era la palabra lo que uno tenía.
Mi padre decía, estaban hablando, lo que sea, y el señor le decía, mira Paco, ¿cómo te gane esto? Porque estaba prohibido la zanga, o no sé qué juego era, que jugaban ellos. ¿Cómo te gane aquí? Me llevo la cabra, mi padre decía, hecho. Uf, al siguiente día el señor venía a buscar la cabra y me dice, pero Paco, es que tenemos niños, que está que somos las mujeres así, muy
Claro.
madre. Y mi padre dice, mire señora, él se lleva esa cabra y yo voy a buscar una cabra que dé la misma, que dé menos, que sea mejor, pero mi palabra, lo que yo digo, y lo respeto siempre, siempre, siempre.
Qué bueno. Y volviendo, digamos, a la parte más actual ahora, ¿cómo ves la salud, digamos, del juego del garrote, en este caso, en Gran Canaria, en tu entorno, Ana Rosa?
Aquí tenemos, gracias a Dios, hay tres escuelas, del Garrot me refiero, ¿no?
Sí.
Y las tres, yo creo que lo están haciendo bien, porque en la Santa Lucía hace un trabajo maravilloso, en instituto, ¿sí? En Tele también, la Barranquera. Y yo creo que ellos tampoco cobran nada, nada le dan clases ahí.
Qué bueno, o sea
que hace un montón de años.
Que se hacen
hace un
bastantes
montón de años,
actividades.
¿Eh? Si no, en la Barranquera está Juan Ignacio, que fue alumno de mi padre, sigue el mismo estilo. Después la Revoleada, incluso Miguel dice que fue a López Oca en alguna ocasión y jugó con mi padre. Pero abajo tiene el estilo de Manuelito Guedes, parece que
sí,
sí,
Manuel
Manuelito
Guedes, sí.
Y el de aquí dice estilo Maestro Paquito, pero después también como que se fusiona uno, porque uno siempre, pero siempre respetando las cosas.
Claro.
Porque Juan Ignacio y sobre todo Rosendo lleva años y años y años ahí dando palos ahí,
sí,
por las
sí,
tardes después de trabajar.
Todos, Miguel también, que lo nombraste antes también. Otro,
Miguel López,
que
abajo.
Está arriba, abajo
con
en Santa
Paco,
Lucía ahí.
Sí. A ver, sí, aquí sí. Hay salud de momento.
De momento.
Porque
bueno, pero ese bien de interés cultural entiendo que también les ha dado
ese
empuje, ¿no?
Esto de bien de interés cultural es maravilloso. Además que mi padre en 1983 le dieron el premio al mejor deportista autóctono del año del gobierno de Canarias, que eso nos valió muchísimo para que él hiciera el trabajo de presentar
de
todos los
la
papeles,
propuesta para el BID, sí.
Porque sabes que mejor, entre más cositas tiene, mejor.
Sí, siempre avalar es bueno. Y para fomentar, porque nosotros estamos viendo a priori pues buena salud en ese sentido de actividades y demás, ¿hay algo que les haya servido para ir terminando a la Escuela Santana en concreto para fomentar el relevo generacional? ¿Algún truquito ustedes que son familiares y que tienen que transmitir de generación en generación que puedan dar al resto de escuelas que digan, bueno, pues esto les engancha más a los jóvenes, le ayuda a darle esa necesaria motivación para acercarse al juego del palo, al juego del garrote en este caso?
Los niños son como esponjas, tú sabes que los niños te aprenden todo y facilitan cosas que tú ves, tal. Los niños son, yo me han sorprendido, porque he visto a un niño pequeñito darle un palo a Paco y dejar un moratón que no vaya. ¿Sabes? Tienen
sí.
Fuerza, tienes que decir, mira, aquí, nunca al cuerpo, siempre al garrote, tú siempre da al garrote. Y los niños como que, ¿sabes? Tenemos unos cuantos que juegan un montón de bonito, tienen fuerza y es la transmisión, no hay otra. Después cuando son granditos, a veces te van al fútbol, pero bueno. Después vuelven otra vez.
Después a lo mejor
¿no?
vuelven, exactamente. Hay sí. que intentar apostar por esa juventud, ¿no? A ver si...
Y a ustedes les felicito y espero que en Fuerteventura le ayuden para que sea la lata declarada bien de interés cultural.
Sí.
Nuestra escuela sabe lo que haga falta.
En eso ya tú sabes que se presentó hace un tiempo y vamos a ver qué trámites faltan para ver si se puede también lograr ese. Ojalá en otro momento podamos llamarnos
hombre,
para felicitarnos entre VIX.
Que se quede eso, porque de hecho mi padre fue a Fuerteventura y habló con unos señores que habían jugado al palo grande. Mi padre decía el palo grande, la lata.
Sí.
Y gente maravillosa, yo tengo fotos en mi escuela
me las va a tener que pasar.
Sí, mujeres de Fuerteventura que ya jugaban.
Claro.
Ya jugaban a eso, ¿sabes? Mi padre sí, ya te digo, por la cultura canaria era tremendo, tremendo todo. Y le daba nervios cuando la gente y salían un poquito, como decía mi padre, y con toda la cultura tan bonita que tenemos nosotros, las cosas bonitas que tenemos aquí, tenemos que proteger lo nuestro.
Pues sí. Pues me quedo con esa frase, Ana Rosa, la verdad, que tenemos que proteger lo nuestro. Ha sido un verdadero honor, muchísimas gracias. Me quedaría aquí hablando contigo muchísimo más rato, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Y muchísimas gracias, porque es un honor pues siempre escuchar de primera mano el legado de los Santana. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu familia desde aquí, desde el estudio de Radio Sintonía, Ana Rosa.
Igualmente, niña, para todos y todas que nos están escuchando. Y cuando quieran, mi escuela está aquí en Telde, ahí cerca del cementerio, que le dicen ahí. Y lo que se ofrezcan allí, ven fotos, ven cositas preciosas que tenemos, todo el mundo que quiera pasar sabe que puede pasar, que le doy un piquito, un recorrido por la escuela, ¿vale?
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, Ana Rosa, un abrazo.
A ti, mi niña linda, a ti y a toda la gente, venga, un besito, muchísimas gracias, a Radio Sintonía, venga, un abrazo.
Bueno, pues así nos habla la tradición en Gran Canaria, pero bueno, nuestra Canarias tiene pues muchos acentos, así que sin perder de vista esa herencia familiar, vamos a viajar a Tenerife, en este caso, más concretamente a Valle de Guerra. Al otro lado del teléfono nos espera Jairo, que es pues un jugador de la Escuela Acosta. Jairo, buenos días y bienvenidos a nuestro Tauror.
Hola, buenas, Omaira. Buenas tardes.
Buenos días. Empezamos, bueno, pues por el principio un poco más personal, si te parece, Jairo. ¿Cómo llegó el juego del palo a tus manos? ¿Qué significa para ti pues formar parte de esta Escuela Acosta?
Sí, bueno, a ver, primeramente me hubiera gustado que estuviera Fran, porque es el maestro de la escuela, ¿no? Sí. Ustedes lo saben.
Sí, sí, sí.
Y bueno, por motivos laborales pues no pudo estar, pues mira, pues...
Sí, te agradecemos este cambio y que Fran...
Sí, pues me tocó hablar en nombre de la escuela y yo encantado también.
Sí, sí, sí.
Pues mira, en mi caso fue hace unos 14 años, lo sé porque fue cuando nació mi hija, cuando empecé a jugar al palo. Y fue realmente por un poco por casualidad, porque yo conocía lo del palo, pero no tenía mucha idea, como le pasa a mucha gente, ¿no? Que sí, oyen hablar del palo canario y eso, pero no están muy familiarizados. Uh-huh. Y en mi caso fue por artes marciales, porque yo siempre practiqué deportes de contacto, boxeo, de toda la vida. Vale. Pero una temporada que estuve haciendo Wing Chun, que es un arte marcial china, y también los viernes hacía Cali filipino, o bueno, hacía no, iba a empezar a practicarlo. Ajá. Y justamente fue ese maestro, el de Cali filipino, que en la primera clase, al finalizar la clase, nos habló de palo canario, pero surgió el tema, ya te digo, recogiendo las cosas para irnos, y ahí se me encendió la bombilla. A mí, que siempre me gustó la cultura canaria y demás, pues... cuando ese hombre, que claro, que venía de las artes marciales y tal, uh-huh, habló del palo canario con tanto respeto y bueno, que poco menos que podía ser también una, bueno, lo es, ¿no? Una esgrima, ah, sí, que podría ser utilizada para defensa y tal, pues en esa época me llamó un montón la atención y yo dije, sinceramente, pensé, ¿qué hago yo aprendiendo cali filipino cuando tengo una esgrima canaria?
Exactamente.
Exacto. Y bueno, y ahí pues ya llegué a casa y empecé a informarme un poco. Y ahí es que empecé. Primero estuve en otra escuela, uh-huh, una escuela que era de trozo y punta, de Maragat, uh-huh, y ahí estuve unos años, como unos 5 años más o menos. Uh-huh. Después ya tuve un parón y ya fue cuando conocí a Fran, que era unos 5 o 6 años también de esto.
Qué bueno. Qué
y
bueno.
Empecé ya con lo que es la familia Acosta.
Y en este, para centrarnos un poco en la parte, pues eso de la familia Acosta en este caso, por si ahí existe, nosotros lo vemos como un tesoro, ¿no? En ese sentido, porque es como una transmisión quizás, vamos a decir que de alguna forma más directa o dentro de ese núcleo que a la gente que practicamos, pues juego del palo, nos parece como tan respetable, ¿no? Honorable, ¿no? ¿Recuerdas, bueno, mejor, yo me iba a adelantar, pero mejor te lo dejo a ti, pues los maestros un poco de te lo dejo explicar a ti, que mejor que tú, creo que no lo va a explicar, bueno, Fran, pero después te tenemos a ti. Como los maestros que son de la Escuela Acosta tradicionalmente, y alguna anécdota que nos puedas contar, pues que a lo mejor pues te hayan llegado o te haya contado Fran o lo que sea, que nos puedas contar, bueno, claro.
Sí, yo, a ver, cuando yo conocí a Fran, por medio de una chica que creo que la conocen ustedes, Cristina, que hace las cosas estas de barro.
Ah, sí. Creo que me suena. Sí.
¿Sabes,
creo
no?
Creo que sí.
Me parece que la conocen. Bueno, ella estaba empezando, yo la conozco de aquí del pueblo, y me había hablado de un chico de Valleguerra que era de la familia y tal, pero yo no lo conocía él, la verdad, no sabía de Fran cuando eso. Pero después hablé con otros chicos que sí conocía de que habían retirado a Costa y tal, entonces pues cuando me dijeron, mira, que es que este chico es de la propia familia, ¿no? Y es nieto de Santos y demás, y ahí ya me dije, oh, coño, pues. Porque cuando eso fue un tiempo de parón que yo todavía había tenido, no estaba jugando al palo mucho, sino simplemente con mi hija, que cuando eso era chiquitita tendría, no sé, 7, 8 años, mi hija la mayor.
Sí.
Y lo poco que hacía era con ella aquí en casa, ya te digo, había estado unos años así de no jugar, y no estaba en ninguna escuela y nada. Y ahí pues conocí a Fran, me contacté con él, y bueno, anécdotas muchas, sobre todo la suerte de encontrar un maestro que como yo digo, él, más que la figura de maestro, para mí es un amigo antes que maestro. Y por eso pues, súper contento. Y además, él no tiene esa figura de maestro autoritario, ¿no? Que a veces parece que el maestro tiene que estar por encima, sino que es como somos una
más pina, horizontal, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Sí, o así lo ve él y nos lo ha transmitido siempre, ¿no? Que aquí todos aportamos y que bueno, sí, él es la figura, ¿no? Porque además que es una máquina jugando,
sí.
pero nunca ha tenido esa figura autoritaria de esto, así porque lo digo yo, sino, bueno, hay que buscar el punto medio entre mantener lo tradicional y después en que cada uno desarrolle su propio juego también, ¿no?
Sí, porque vamos recordando bueno, un poco la parte de Acosta, los maestros, digamos, de que iniciaron, digamos, por decirlo de alguna forma, porque todos entendemos que podemos ir para atrás y no, y no terminar a lo mejor nunca. Pero sí. Bueno, la escuela es más conocida también por Polo, por Tato, ¿verdad? Y a partir de ahí,
sí.
Pues sí, ahora es Fran, ¿no? Obviamente.
Sí, exacto. Fran es hijo de Cristín. Cristín es hijo de Santos Acosta, nieto de Polo Acosta. O sea, viene de la rama directa de la familia. Y bueno, Cristín, el padre de Fran, es jugador de palo. Ahora sí, ya sí. No juega tanto, pero sí, hasta hace muy poco estaba jugando y era un buen jugador. Lo que pasa es que quizás Fran cogió más las riendas de lo que es divulgarlo y bueno, abrir la escuela y demás.
Claro.
También recordar que también está la escuela de Marino, que es en Los Campitos, que lleva muchos más años.
Sí,
Y también Marino es de la familia.
Sí.
Pero digamos que Fran es como el de, bueno, yo creo que es de la rama directa, ¿no? De
sí,
los Acosta,
de la costa.
Porque aprendió de su padre, ¿no? Y de su abuelo Santos.
Claro, al final eso tiene,
sí.
Tiene su valor también.
Sí, sí, le viene directo. Lo aprendió en su casa, o sea, como antiguamente, sí. Porque él no aprendió en una escuela, sino él aprendió con su padre, ya te digo, con su abuelo, con su tío, y para mí es un orgullo, porque ya te digo, no, ya no solo es pertenecer a la escuela, sino que también tuve la suerte de conocer a la familia, siempre me han tratado súper bien, ha habido siempre unas conexiones muy buenas, mi hija que empezó chiquitita a jugar con ellos, y eso, y tardes en la casa, que si ir a buscar palos, prepararlos, todas esas conversaciones con el padre, que al final son conversaciones que te nutren un montón, y que se queda uno para toda la vida, ¿sabes? Porque al final en esto del palo siempre hay como mucha, bueno, a veces es difícil saber, porque antiguamente pues no habían tantas cosas que quedaran escritas, obviamente sí. No habían tanto vídeo, tanto documento.
Exactamente.
Y sí. Yo con lo que más me quedo es con eso, con poder sentarte con personas que son de la familia y que te puedan contar experiencias, anécdotas, como tú decías, y todo esto.
Sí, es como...
Y jugar, ¿no? Jugar, sobre todo, jugar delante de ellos y que te digan el porqué de las cosas. Eso para mí es lo que tiene más valor.
Claro, le buscas como el sentido, ¿no? Poderlo tener, no imaginártelo, sino poder tener a la persona que te diga exactamente de primera mano, mira, pues esto así por este motivo. Pues entiendo que es un honor para ustedes, increíble, ¿no? Un valor incalculable sí. Ese aspecto, ¿no? Nosotros hemos visto algo...
Dime. Sí, perdón. Nada, que iba a decir que sobre todo en esto de bueno, los estilos y no, que hay también controversias, ¿no? Porque hay personas que no juegan al palo, pero no hacen un estilo tradicional o familiar, ¿no? porque al final todos son estilos, pero quiero decir, hay gente que no pertenece a una escuela que venga de una familia, o estilos mixtos, como se quiera llamar.
Sí, como...
A mí eso me parece perfecto y súper respetable. Pero yo siempre digo, aparte de yo, por ejemplo, que considero que es bonito que se mantengan estos estilos, porque al final es una cosa que se ha mantenido intacta, ¿no? Te guste o no, al final es algo que se mantuvo intacto de antes hasta ahora. Muchas de las otros estilos se han perdido, de las formas de juego se han perdido, y bueno, los estilos tradicionales pues se han mantenido de esa forma intacta. Yo creo que eso es una cosa bonita, ¿no? Y creo que hay que mantener. Pero aparte de eso, claro, yo considero también que uno tiene que estar como a gusto con lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo practico este estilo porque creo que di en el clavo y di en el sitio donde quiero estar y me gusta. Y veo que todo lo que hacemos tiene un porqué. No es una cosa de, esto es así porque lo digo yo, sino porque todo tiene un motivo. Entonces, yo creo que cada jugador tiene que dar con el estilo que le represente y que se sienta cómodo, ¿no? O hacer estilos mixtos, como se está haciendo mucho ahora, que también es respetable. Pero en mi caso, ya te digo que yo, aparte del respeto que le tengo a la familia y al estilo, pues también me siento muy a gusto y va muy acorde con la mentalidad que yo tengo en cuanto al palo.
¿En qué situación, Jairo, se encuentra así, hablando un poco de la escuela, cómo se encuentran ahí en la escuela Costa? Yo desde lo que nos llega a nosotros es como con buena salud, ¿no? Porque tienes a muchos, tus hijos ahí, vemos que como que hay como cierto impulso generacional, ¿no? La parte un poco también ustedes muy vistosa a la hora de realizar pues exhibiciones, muestras y demás, o sea, creo que a ojos nuestros, ¿eh? No lo sé, a lo mejor me dices, no, Mayra, ¿qué va? Pero los veo como con buena salud, ¿no? En ese sentido.
Sí, bueno, a ver, yo creo que más o menos todos estamos igual, creo, en las diferentes escuelas. Realmente no hay tanta afición, eso es bien sabido.
Sí, partimos de la base un poco de ese aspecto.
Sí, en ese aspecto estamos igual todos, yo creo. Unos tienen un poco más, otros en cuanto a alumnos, ¿no? Pero realmente nosotros siempre somos los mismos, o sea, es normal, hay gente que viene, va, pero más o menos somos los mismos. Lo que sí tiene buena salud es el criterio que hay en la escuela, o sea, tenemos las cosas muy claras y pues, siempre con respeto a las demás escuelas y respeto a los demás jugadores o puntos de vista, pero nosotros yo creo que lo más importante es tener bien claro lo que uno está haciendo y por qué, y sobre todo mantener a las personas que tienen interés y les gusta, ¿no? Porque tú sabes que esto, hay gente que va, que viene, pero al final siempre nos quedamos los mismos, más o menos. Vale. Es una pena, pero bueno, yo creo que el palo canario está así en general, ¿no? Que va bien, pero podría ir mucho mejor, yo creo, en cuanto a divulgación me refiero y afición, ¿no?
Sí, te me ha saltado la siguiente pregunta que yo tenía, pero ya me la has contestado, así que maravilloso. Solo un apunte. ¿Qué aspectos crees que puedan dar esperanza o algún reto que creas urgente en cuestión de juego del palo o patrimonio en general en Canarias?
Ay, perdona, porque no me quedé bien con la pregunta. ¿La puedes repetir?
Sí, no te preocupes. Que si ves algún aspecto que pueda dar esperanza en cuanto a esto de la salud del juego del palo o algún reto así patrimonial que veas urgente en Canarias, no solo en Tenerife, sino si tienes algo, pues la visión que tienen ustedes o tienes tú personalmente sobre el patrimonio inmaterial en Canarias.
Bueno, a ver, yo la parte, digamos, burocrática y demás, nunca he estado muy muy activo, por no decir poco. No porque no quiera, sino porque, bueno, por circunstancias de la vida. Pero, por ejemplo, yo considero que ustedes, por ejemplo, en el Palo Mao y demás, se están moviendo muchísimo. Todas estas tipos de cosas que hicieron, como lo de Record Guinness, ¿no?
Sí.
Y todas estas cositas van súper bien. Y yo pienso que todo suma. Yo, en mi caso, lo hablaba el otro día con Fran, yo quizás no he estado, ya te digo, muy activo tema de federaciones o colectivos o demás, pero siempre trato más o me centro más en la parte sentimental, ¿sabes? En cuanto a divulgarlo de una manera cercana, porque es lo que está en mi mano o lo que considero que está en mi mano, pues eso, pues transmitírselo a mis hijos de la mejor manera que puedo, transmitirlo a siempre que pueda a compañeros, darlo a conocer, redes sociales, y un poco es eso lo que trato. Y también creo que el llegarle a los jóvenes, que es bastante complicado, porque siempre lo ven como algo de personas mayores, que está perfecto, ¿no? Que no tiene por qué ser algo negativo, pero los jóvenes tristemente lo ven así, ¿no? Como, ah, esto es una cosa de gente mayor y tal, y parece que a veces para conectar con ellos se hace complicado. Y no sé, a veces también el cambiar un poco el formato, a lo mejor de los entrenamientos, y que lo vean en las redes sociales.
Sí, actualizarlo y visibilizarlo, ¿verdad?
Sí, y yo, a ver, hay una línea fina entre actualizarla y terminar cagándola, ¿no? Yo creo que es importante actualizarse en algunos aspectos, pero siempre manteniendo la tradición, que una cosa yo creo que no quita la otra, ¿no?
Exactamente.
Temas de entrenamiento, por ejemplo, puedes hacer entrenamientos diferentes a los que siempre se habían hecho, porque a lo mejor antes, las personas de antes no tenían a lo mejor los conocimientos para poder transmitirlo de una manera más asertiva a los jóvenes, ¿no? Sino a lo mejor eran más brutos o lo que sea, pues, no sé, esas cositas ir cambiándolas y a lo mejor observar otro tipo de deportes o grimas o lo que sea, y decir, oye, mira, pues esto lo podemos adaptar. No digo adaptar movimientos de palo, ni mucho menos, me refiero a adaptar entrenamiento.
Exacto, la didáctica, la pedagogía, quizás, ¿no? Exacto. Tirar un poco por esa actualización que ya, que como te decía, como un poco
separado,
en la pedagogía.
Movilidad.
Exacto.
Exactamente, genial. Sí. Trabajar cositas por separado, movilidad, pues eso, cuadras, no sé qué, pero y hacer como esquematizar lo que ya tenemos, lo que ya sabemos cómo es, pues intentar enseñarlo de una manera más, no sé, que llegue mejor y que los niños lo vean también siempre como algo divertido, que es lo que se trata, porque si uno no se divierte con el palo,
pues vamos mal, es verdad. Pues sí. Jairo, muchas gracias por tu testimonio. Recordamos, de la Escuela Costa de Tenerife, de Valle Guerra en concreto. Y nada, un abrazo fuerte para ti, para la familia Costa y para todos los participantes y jugadores de la escuela. Gracias por tu tiempo.
Vale, muchas gracias, buen día.
Y así, en apenas pues estos poquito más de 30 minutos, hemos unido varias islas a través de ese sonido de la madera, de la voz de su guardiana, Ana Rosa Santana, desde Gran Canaria, y desde Jairo, desde Tenerife. Dos testimonios que nos dejan claro que el juego del palo canario no es solo un deporte o una tradición, o es ante todo pues ese lenguaje familiar, un diálogo de respeto que pasa de abuelos a padres y a madres, de padres y de madres a hijos y a hijas, a maestros, a aprendices. De la Asociación Majo, parte de nuestro compromiso es precisamente ese, apoyar, documentar y dar voz a estas escuelas familiares que son la raíz más profunda de nuestro patrimonio. Por eso les recordamos que si sus familias tienen una historia con el palo, nos escriban. Queremos conocerla porque es parte de nuestra historia y a veces no damos el valor que realmente merece a unas anécdotas. Y transmitiendo es la única forma de no olvidar las huellas de nuestros antepasados, nuestra cultura, de nuestra identidad. Y ya nos despedimos hasta el próximo último jueves de mes, aquí en Radio Sintonía, a las 2:15 de nuestro Tagoror, donde hablaremos de otros aspectos de nuestro rico legado. Ha sido un honor guiarles en este Tagoror de Majo, a los mandos del teléfono, a la música y de todo el sonido desde estos estudios de Radio Sintonía se encuentra Ricardo. En la redacción y culpables de muchas preguntas, a Irán Barreto y quien les habla, Omaira Darias. Nos despedimos así desde la Asociación de Juego del Palo Canario Majo con un tema que nos pone a muchas personas la piel de gallina al escucharlo y que tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Escuchamos Orgullo Siempre, de Real el Canario y los Abandeños. Que el palo les acompañe, como mínimo, hasta el próximo programa. Se llevaron.
sangre. Se llevaron mi tierra. Se llevaron el aire. Se llevaron a Cataiza. Se llevaron a Dasis. Se llevaron mi casa. Se llevaron no, no fácil. Se llevaron a mi madre. Se llevaron a mi tío. Se llevaron a mi padre. Se llevaron a mi primo. Se llevaron 100 años. Se llevaron de golpe. Se llevaron con palo. Los torpes.
Se llevaron
mi costa.
Se llevaron
mis islas.
Se llevaron
las olas.
Se llevaron
mil vidas.
Se llevaron
a Cataiza.
Se llevaron
a Dasil.
Se llevaron
mi hermana.
Se llevaron
no, no fácil.
Se llevaron
las flores.
Se